Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio. Ayotzinapa.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Iniciamos con las noticias de México. Sigue la lucha por la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa. A la par de las movilizaciones por las y los desaparecidos, las familias y los compañeros de los 43 ausentes de la normal de Ayotzinapa se movilizaron para seguir exigiendo presentación, verdad y justicia. Aunque la presidenta con A sigue mintiendo sobre la atención a las familias y las búsquedas de nuestros compañeros, los hechos son indiscutibles. El gobierno federal apuesta por el desgaste y el olvido. La principal noticia de las semanas recientes es la negativa al regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, grupo que ha sido el único que ha logrado avances significativos en la investigación. El jueves 28 de mayo se conoció esa decisión gubernamental tras una reunión en que las autoridades federales informaron que no será posible el retorno del grupo. Y acerca de los documentos que el Ejército Federal se niega a entregar, la mandataria afirmó que no le han sido entregados y que incluso se niega su existencia. Así, las dos principales vías de investigación se cierran, dejando claro que la Cuarta Transformación no tocará de modo alguno a las Fuerzas Armadas. El viernes 5 de junio, estudiantes de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol, en una acción más para exigir la presentación de sus compañeros desaparecidos. Durante un par de horas se dio pase libre a los automovilistas. Y hablando del ejército, el 6 de junio se conoció la detención del ex militar Enrique Martínez Chávez, quien está acusado de participar en la desaparición de los normalistas. Esta detención tuvo lugar en California, Estados Unidos, y fue con fines de extradición, dado que este ex militar está acusado de cometer desaparición forzada. En vísperas de las grandes movilizaciones populares del 10 y 11 de junio, las madres y los padres de Ayotzinapa fueron interceptados en su viaje a Ciudad Monstruo. El lunes 8 de junio fueron retenidos durante 4 horas en la caseta de Tlalpan. La policía capitalina realizó un montaje y, tras la detención de los autobuses en que viajaban los familiares y los estudiantes de Ayotzinapa, mostró ante los medios decenas de petardos, intentando crear la impresión de que quienes protestan son violentos. Y ello en el contexto en que días atrás, el 2 de junio, un petardo lanzado por policías impactó al profesor oaxaqueño Proceso Columbo González, quien perdió un ojo como resultado de ese golpe. La respuesta de las familias a la acción policíaca en Tlalpan fue contundente. Nuestras armas son nuestras lonas con los rostros de nuestros hijos. Y denunciaron que es la presencia de la policía la que provoca violencia. El martes 9 de junio tomaron la caseta de Tlalpan y bloquearon el paso durante cerca de 4 horas. repartieron volantes para informar a los automovilistas sobre el estancamiento de las investigaciones y la negativa al retorno del grupo interdisciplinario de expertos independientes. El miércoles 10, familiares y estudiantes regresaron a esa caseta para apoyar a contingentes provenientes de Guerrero, que se negaron a las revisiones policíacas. Durante la acción, el señor Mario González afirmó que, de acuerdo con el gobierno federal, las revisiones son parte de un filtro de seguridad nacional. Calificó estas acciones de criminalización y enfatizó: "No estamos en guerra, tenemos derecho a libre tránsito y necesitamos que pasen los estudiantes, porque son actividades pacíficas las de los padres de Ayotzinapa". El jueves 11 de junio, familiares y estudiantes volvieron a tomar la caseta de Tlalpan, pero los controles policíacos impidieron la pega masiva de carteles planeada para ese día de grandes movilizaciones por diferentes causas. El viernes 12 de junio, los normalistas respondieron a la represión policíaca con acciones directas contra el mobiliario de las casetas y se retiraron sin poder entrar a Ciudad Monstruo. En el centro de la capital, las familias realizaron un mitin para seguir exigiendo la presentación de los 43 compañeros ausentes y que no se criminalicen sus protestas. Con ese evento dieron por concluida su jornada de lucha en la capital. Desde este espacio reiteramos nuestra total solidaridad con los normalistas y con las familias de nuestros compañeros ausentes. Y con ellas y ellos reiteramos la exigencia: vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Ciudad Monstruo, protestas en el marco del Mundial de Fútbol. Frente al espectáculo del Mundial de Fútbol, en el que el gobierno de México intentó mostrar el rostro de un país que progresa, que está en paz y que vive una fiesta, la movilización social mostró la cruda realidad que vive México. Un día antes de la inauguración del Mundial, el 10 de junio, se realizó una manifestación masiva encabezada por las Madres Buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, rumbo al Estadio Azteca. Las familias buscadoras de varias partes del país llegaron a la Ciudad Monstruo para manifestarse y mostrar que no puede haber fiesta si hay más de 130.000 personas desaparecidas. La noche estuvo marcada por situaciones que se repetirían a lo largo de la jornada de lucha antimundialista: un despliegue desmedido de policías antimotines y la organización y persistencia de las familias buscadoras. Cientos de metros antes del estadio de fútbol, decenas de filas de policías impedirían el avance de la manifestación. Mientras tanto, las familias que marchaban con el rostro de sus familiares desaparecidos no se rindieron, mostraron las pancartas y gritaron consignas como "México, campeón en desaparición". El día 11 de junio, mientras se inauguraba el Mundial de Fútbol, se concentraron varios frentes de lucha alrededor del estadio. Por un lado, sobre Calzada de Tlalpan, llegó un contingente grande de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese momento, el gobierno federal descalificaba a los profesores democráticos mientras seguía dialogando con ellos. En la Calzada de Tlalpan también llegaron madres buscadoras, en especial del Estado de México. Se unieron igualmente personas solidarias y colectivos de jóvenes. A la altura de División del Norte, vallas de concreto y camiones de policías fueron atravesados para impedir el avance de la movilización. Más allá había un cerco de al menos 1,000 policías. Y entre manifestantes y granaderos sobresalía una fila de personas vestidas de blanco, en su mayoría trabajadores del gobierno de la ciudad, que no quisieron identificarse y que únicamente repitieron que estaban ahí porque buscaban la paz, mientras un funcionario público los organizaba. Compartimos un testimonio que recuperamos ese día.
Pues mi nombre es Carla Lechuga, yo soy mamá de Yeshua Cisneros Lechuga, desaparecido el 13 de noviembre del 2025 en Cuautitlán y Estado de México, y líder del colectivo Lirios Buscadores Izcalli. Nosotros nos concentramos en Parque Avante, hemos recorrido prácticamente ya parte de la calzada, ya hicimos un recorrido bastante grande. La verdad, para nosotros ha estado, entre comillas, tranquilo, sí, uno que otro insulto de algún ciudadano inconsciente, pero hasta ahí. Ahorita estamos esperando a que avance el contingente de los maestros de vuelta para poder incorporarnos. Ahorita, si bien viene el colectivo de Lirios Buscadores, que trabaja en la región norte del Estado de México, también tenemos mamás del Estado de México, de muchos otros municipios que se nos unieron, mamás independientes, tenemos un papá que viene de hecho desde Cancún, y tenemos varias otras agrupaciones de diferentes movimientos sociales que nos están también acompañando el día de hoy. Y pues nada, nosotros lanzamos la convocatoria a través de redes sociales, de hecho le respondimos al magisterio cuando lanzó la convocatoria Madres Buscadoras, y pues aquí estamos.
Sí. ¿Cuál sería la intención? Porque pues hay toda un cerco mediático por el mundial y que lo más importante, mostrar la cara linda de México, etcétera. ¿Ustedes qué piensan y por qué fue también su intención de estar aquí presente?
Justamente por eso, porque se intenta maquillar una realidad en un país con más de 133,000 desaparecidos. Esa fue la intención de movilizarnos aquí, para gritar lo que el gobierno quiere callar y para convertir en memoria aquello que quiere ocultar. Lo que no se ve, no se nombra. Y nosotros les nombramos todos los días.
Platícanos un poquito en el Estado de México, ¿cómo está la situación? También, no solamente de las desapariciones, sino también de las condiciones de lucha que ustedes están dando.
Son condiciones sumamente precarias, la verdad es que enfrentamos un estado muy corrupto y omiso. Si bien las condiciones en la CDMX son no tan buenas, sí son un poco mejores de lo que es en el estado. Nos enfrentamos a demasiada omisión, a de verdad una negligencia terrible, violación a derechos humanos, una falta de seguimiento al protocolo de búsqueda, amenazas, personal completamente ineficiente, que no está capacitado. Nos enfrentamos también a falta de personal, porque también cabe señalar que la Comisión Estatal necesita más personal. Entonces, la verdad es que pues estamos luchando contra un monstruo de tres cabezas. Y cada día el número crece más y más y más, y lejos de disminuir, vamos aumentando, y los desaparecidos se van sumando, y la verdad es que es una situación terrible y muy, muy triste.
¿Cuál sería su mensaje? Dos mensajes, uno para el gobierno desde esta movilización, y la otra, ¿cuál sería su mensaje para las personas que la van a escuchar y que, bueno, pues están al pendiente a través de medios alternativos como la que Huelga Radio?
Pues mira, para el gobierno, lo acabo de decir, que nosotros no vamos a permitir que se borre a quienes ellos han querido borrar. Nosotros nos vamos a seguir movilizando hasta que les encontremos y hasta tener respuestas, y hasta que jamás otra mamá se tenga que volver a llamar madre buscadora. Y para la sociedad en general, yo le diría que no nos victimices, indígnate. Cuando nos veas, indígnate, porque esto no debería de estar pasando, y porque si bien somos un símbolo de lucha, somos el vivo retrato de una huella abierta de una sociedad completamente rota. Entonces, indígnense, súmense.
Por otro lado, cerca del Centro Comercial Gran Sur, se manifestó la Asamblea Antimundialista, que se ha venido organizando con vecinas y vecinos de Santa Úrsula y diversos colectivos a lo largo de un año. De ese lado hubo represión, pues la policía detuvo por unas horas a dos compas de Radio Zapote y Desinformémonos. Cuando el partido había iniciado, en la puerta 8 del estadio, cientos de jóvenes y estudiantes se enfrentaron con policías y lograron dar una batalla contra las fuerzas represivas. Incluso los funcionarios vestidos de blanco tuvieron que huir. Después de una ofensiva policíaca, detuvieron temporalmente a 16 manifestantes, que fueron liberados en las siguientes horas. Los testimonios de su detención hablaban de la brutalidad policíaca que fue usada en su contra. Ese mismo día, normalistas y madres y padres de Ayotzinapa pensaban manifestarse, pero el gobierno federal impidió el ingreso de los estudiantes rurales a la Ciudad de México, deteniéndolos en la caseta de peaje de Tlalpan. Mientras cientos de voces se manifestaron exigiendo atención a las familias que tienen algún desaparecido y pidiendo jubilación digna en el caso de las y los maestros, el gobierno federal, en voz de la presidenta, descalificó a los profesores de la CENTE y en tono burlón cuestionó la legitimidad y el financiamiento que reciben las madres buscadoras. En los medios masivos oficialistas se desató una campaña contra maestros normalistas y buscadoras. La voz digna de las familias buscadoras, sin embargo, no se calló. El domingo 14 de junio, en la glorieta de las y los desaparecidos, se organizaron cascaritas y pega de carteles con ficha de búsqueda de las personas ausentes. Al siguiente día, el gobierno federal decidió unilateralmente suspender el diálogo con profesores de la CENTE. El miércoles 17, los profesores de la coordinadora volvieron a manifestarse en las inmediaciones del Estadio Azteca, mientras la selección mexicana jugaba en la cancha. Las y los maestros se organizaron en 5 contingentes en distintas entradas al estadio, pero como si fuera un delito manifestarse pacíficamente, policías antimotines encapsularon a los docentes por al menos 4 horas, sin ser escuchados, con una campaña en su contra, pero con posturas y argumentos claros y justos, los profesores democráticos decidieron reorganizarse y retirarse de las protestas de la ciudad monstruo el día 20 de junio. Mientras tanto, las familias buscadoras siguieron con la lucha. Se volvieron a manifestar jugando cascaritas en la glorieta de las y los desaparecidos el 24 de junio, día en que la selección de fútbol volvió a jugar. El día 30 de junio, después de una campaña de desprestigio en su contra en los medios oficialistas, las familias buscadoras fueron reprimidas ante el silencio de esos medios y de las autoridades. Mientras se manifestaban en Calzada de Tlalpan a la altura del Metro Ermita, los policías las rodearon y encapsularon. Al hacerlo, las empujaron, tiraron al suelo y patearon. Entre las personas agredidas estuvo don Fernando, padre de Olín Hernando Vargas, joven desaparecido. La hija buscadora, María de Refugio Palacios, también fue golpeada y recibió tocamientos sexuales por parte de la policía. Compartimos su testimonio.
Hola, yo soy María del Refugio Palacio Ruiz. Soy hija buscadora, busco a mi madre Guadalupe Ruiz González. Solamente es para poderles comentar todo lo que pasó hoy este día. Nos revictimizaron, nos agredieron, nos encapsularon con los policías. En verdad fue algo doloroso lo que hoy pasamos las madres buscadoras. Pero también para pedirles a ustedes como jóvenes que pues nos apoyen, ¿no? Que no nos señalen, que realmente estamos luchando por encontrar a un ser querido, pero también estamos luchando para que ya ni uno más sea desaparecido. Y creo que hoy ustedes también salen de la universidad sin saber o salen de su casa sin saber si van a regresar a casa. Hemos visto a varios jóvenes estudiantes que han estado desapareciendo y que se unan a alzar la voz, que nosotros no somos agresivos, simplemente estamos en una manifestación pacífica, pero el gobierno nos quiere hacer ver como agresivos.
¿Qué tantas agresiones recibieron el día de hoy?
Pues golpes, patadas, manoseadas. A mí me, al querer proteger al señor Fernando, que es una persona ya adulta, al abrazarlo, un policía me empujó, me agarró lo que fue un pecho, como que me quiso pellizcar, no lo sé. Me lastimó y me encapsuló para ya no poder ayudar a mi compañero. Le dije que él no me podía tocar y pues esa persona que se dice servidor público, que está para protegernos, me dijo que lo demandara, pero pues el señor hasta cobarde fue, que se fue de ahí, no me quiso regalar su nombre. y pues fue algo doloroso porque sentimos ese dolor de que no nos permiten hacer visible lo que hacemos para que estas caritas lleguen a más, a otros lados.
¿Cómo fue que pudieron zafarse de esa represión?
Pues solamente resistiendo.
El día 5 de julio, mientras la selección mexicana jugaba su último partido, familias buscadoras volvieron a manifestarse. En esta ocasión sobre Paseo de la Reforma, decidieron no acudir al Estadio Azteca debido a las agresiones de la policía. En Reforma, sin embargo, policías antimotines volvieron a aparecer. Reunidas en la glorieta de las y los desaparecidos, las familias buscadoras denunciaron que desde el inicio del Mundial de Fútbol, el pasado 11 de junio, al 5 de julio se han registrado más de 1.200 nuevos casos de desaparición. Mencionaron a los tres jóvenes de 15 años que en Guadalajara desaparecieron el pasado 30 de junio, a plena luz del día, mientras en la calle la gente festejaba. Afortunadamente, semanas después, los jóvenes fueron encontrados con vida. El Mundial de Fútbol se acercaba a su fin, y en el terreno político el gobierno en sus distintos niveles mostró uno de sus rasgos más autoritarios. Al no reconocer a los maestros democráticos ni a las familias buscadoras como sujetos políticos con demandas justas. En un país donde la precariedad laboral avanza y la cifra de desapariciones acrecienta, la lucha por una jubilación digna y por la presentación de las personas desaparecidas para el gobierno federal es motivo de criminalización, persecución y represión. Al mismo tiempo, después de la jornada de lucha, los colectivos de familias buscadoras lograron visibilizar la gran crisis de desaparición que vive el país. Se organizaron a nivel local y comenzaron a unir fuerzas a nivel estatal y nacional para detener la barbarie que vivimos. Mientras el mundial acaba, la lucha por las personas desaparecidas cobra fuerza. Desde este espacio acompañamos la lucha de las familias buscadoras y con ellas gritamos hasta encontrarles. Asesinan a integrante de familias buscadoras. El día 23 de junio de 2026 fue asesinada Patricia Negrente Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. Le quitaron la vida después de concluir su jornada laboral en el Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato. Patricia buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida en enero de 2021 en la misma ciudad. En un comunicado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresó que el asesinato de Patricia agravia profundamente a su familia, a su colectivo y a todas las familias buscadoras del país. Denunció que este asesinato se suma a la violencia que sufren las familias buscadoras en el país ante la falta de protección por parte del Estado. Alto a las agresiones a familias buscadoras.
Colectivos de familias colocan el antimonumento Aquí Nadie Olvida, por la memoria de las y los periodistas asesinados. Desde el año 2000 en México han sido asesinados más de 219 periodistas y 35 han sido desaparecidos, sin que haya protección para quienes hacen esa labor, ni justicia en los casos de violencia contra ellos. En este contexto se realizó un acto de memoria y colocación del antimonumento Aquí Nadie Olvida. Al cumplirse los 42 años del asesinato del columnista Manuel Buendía, quien durante su trayectoria investigó temas relacionados con la CIA y el narcotráfico en México. La jornada ocurrió el pasado 30 de mayo de 2026, en la Esquina de la Información, en el cruce de las avenidas Bucareli y Paseo de la Reforma. Alrededor de las 7 de la tarde, se pudo quitar la cobertura que cubría la escultura y develar el antimonumento. Se trata de una escultura blanca, la más grande de todos los antimonumentos que hasta la fecha han sido colocados, y que juntos conforman la ruta de la memoria. Se puede leer en la escultura las frases «libertad de expresión» y «aquí nadie olvida», así como los más de 200 nombres de las y los periodistas que hemos perdido como sociedad mexicana a manos de la violencia y el desprecio que gobiernos de todos los colores han tenido hacia ellos. Durante la jornada se realizaron múltiples actividades, como la lectura de cartas escritas por los familiares y amigos de Nadia Vera y Rubén Espinosa, pinta de grafitis y esténciles con la frase «aquí nadie olvida». También el colectivo Musas Sonideras tocó cumbias, salsas y sonidero con dosis de resistencia social. Se escucharon testimonios de periodistas y de familiares de periodistas quienes denunciaron que no se puede realizar la labor de periodista en México, pues se corre extremo peligro. Que muchas veces los periodistas prefieren no informar o reportar sobre ciertos hechos para salvaguardar su vida. Y que quienes han sido víctimas de asesinato o desaparición no encuentran justicia. Los antimonumentos representan un grito que pide justicia, verdad y no repetición. Y representan una mancha para los poderosos y quienes pretenden que el dinero, el capital y la explotación valgan más que la vida de cualquiera de nosotros. La Ruta de la Memoria es un circuito de espacios tomados que disputan la memoria oficial que se ha erigido en México. Algunos espacios de memoria que desde 2015 han poblado Avenida Reforma son el Antimonumento Más 43, el Antimonumento Guardería ABC, la Antimonumenta Vivas Nos Queremos, el Antimonumento Por el Halconazo del 10 de junio, el Antimonumento por Palestina, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y la Glorieta de las y los Desaparecidos, y ahora el Antimonumento Aquí Nadie Olvida. Verdad y justicia, basta de represión. No se mata la verdad matando periodistas.
Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Sinaloa, crece la batalla contra la planta de amoníaco. El 6 de junio, un grupo de indígenas Mayo Yoreme, acompañados de ambientalistas, bloquearon el acceso a la planta de amoníaco en Topolobampo que construye la empresa Gas y Petroquímica de Occidente en la bahía de Huira, Sinaloa. Después del bloqueo, los manifestantes ingresaron a las instalaciones para protestar contra un fallo judicial que apoya la instalación de la planta. Las y los ambientalistas expresaron que la bahía de Huira es un refugio de especies como el delfín nariz de botella y de tortugas marinas, así como de manglares y otras variedades que son el sostén de las comunidades pesqueras indígenas. Las comunidades indígenas, por su parte, mencionaron que los procesos de consulta de 2022 estuvieron viciados. En ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó consultar a 12 comunidades. 8 votaron a favor y 4 en contra del proyecto, pero las 4 localidades opositoras son justamente las que estarán directamente afectadas con el proyecto. Se trata de Paredones, Lázaro Cárdenas, Huira y Topolobampo. La principal preocupación de los opositores al proyecto es el riesgo de ecocidio por la descarga de aguas a altas temperaturas y químicos, la devastación de los manglares y el peligro que representaría para las poblaciones aledañas una posible fuga de amoníaco, un gas altamente tóxico. Para el 7 de junio la protesta creció. Miles de indígenas mayo lloremes y un grupo de ambientalistas marcharon de Los Mochis a Topolobampo para clausurar simbólicamente la planta de amoníaco. A la manifestación se sumaron cerca de 7,000 personas provenientes de distintos lugares de Sinaloa, quienes lanzaron consignas como «Fuera GPO», «Claudia, la patria no se vende», «Aquí no, en Alemania sí». Al llegar a la planta, los manifestantes colocaron una enorme manta con la que simbólicamente cancelaron las obras y advirtieron que no van a permitir su operación. «No la queremos, que se la lleven a otro sitio donde no haga daño», reclamaron los indígenas. Al término de la marcha, varios manifestantes decidieron mantener un plantón a la entrada de la planta para impedir el ingreso de maquinaria y exigir al gobierno federal la cancelación del proyecto. Para el 9 de junio, el colectivo Aquino, que mantiene el plantón, impidió la entrada de trabajadores y representantes de la empresa a la planta. Exigieron que se retire la maquinaria. Al mismo tiempo iniciaron mesas de diálogo con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien informó a los activistas que no pueden actuar contra la empresa, pues ampararon contra cualquier acción federal. Mencionó que solo aplicarán medidas si la empresa daña el medio ambiente. Las mesas de diálogo no sirvieron de nada. En contraste con las declaraciones de las autoridades federales, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, en un comunicado dijo que la empresa alemana ya ha destruido un área significativa de manglar, afectando la vida silvestre y los humedales, y alterando la actividad pesquera. Afirmó que si la empresa comenzara a operar, acabaría con 22,500 hectáreas de manglares. Mientras tanto, en Topolobampo, el plantón continúa. En este espacio también decimos, aquí no, fuera plantas ecocidas. Oaxaca, exigen cancelar complejo para la producción de amoníaco. Habitantes de distintas comunidades del Istmo de Tehuantepec pidieron al gobierno federal la cancelación del complejo para la producción de hidrógeno y amoníaco. Dicho proyecto forma parte del mal llamado Polo del Bienestar de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Conlleva la construcción de un parque fotovoltaico de casi 3 millones de paneles sobre 5,000 hectáreas de tierras agrícolas y de selva, así como tres parques eólicos con 190 aerogeneradores, una planta desalinizadora en Salina Cruz, un pozo subterráneo, además de una planta de transformación del hidrógeno en amoníaco. En una carta al gobierno federal de principios de junio, las comunidades denunciaron que carecen de información del proyecto, pues ignoran los territorios que afectará, sus consecuencias ambientales y sociales, así como las empresas que saldrán beneficiadas. San Luis Potosí, protestas contra el fracking. El domingo 7 de junio se realizó una manifestación contra el fracking en el municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí. Decenas de indígenas, ejidatarios, colectivos y habitantes de este municipio de la Huasteca Potosina se manifestaron en contra del plan de realizar fractura hidráulica en su territorio. Rogel de Rosal Valladares, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, denunció que el fracking que Petróleos Mexicanos plantea desarrollar en el periodo 2025-2035 dañará ecosistemas de 28 municipios y 367 comunidades indígenas de tres estados. El plan abarca parte del norte de la Huasteca Potosina y algunos municipios de Veracruz e Hidalgo. Expresó que este proyecto no solo consiste en la explotación del gas, sino en la contaminación del aire con el metano y otras sustancias que emergen en el proceso de perforación y que existen en el subsuelo, también conlleva el daño a 200 cuerpos de agua. El ambientalista explicó que con el fracking se inyectan en el subsuelo miles de litros de agua mezclados con más de 750 sustancias altamente tóxicas y arena para que a través de una gran presión se fracturen rocas. Sin embargo, estas grietas alcanzan los ríos subterráneos y posteriormente las aguas superficiales como manantiales, ríos, arroyos y lagunas, los cuales abastecen a la población para sus necesidades domésticas y productivas. La amenaza de fracking en la Huasteca Potosina se acrecentó luego de que a principios de abril la presidenta Claudia Sheinbaum diera el visto bueno al desarrollo del fracking en el país para la extracción de gas, bajo la máscara de un supuesto fracking sustentable. En una carta del 16 de junio, un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México y otros países llamó al Estado mexicano a descartar la expansión del fracking y aplicar el principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles. El documento sostiene que la evidencia científica internacional acumulada durante las últimas décadas muestra un patrón consistente. Los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes asociados a una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente y difícil de supervisar. Entre los riesgos de esta práctica se encuentran los referentes a la salud de poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento y sitios de disposición de residuos. Implican cuadros como afecciones respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental. Ciudad monstruo. Vecinos exigen cancelación definitiva de fábrica que provoca daños a la salud. El día 3 de junio, habitantes de la colonia La Cruz, en la alcaldía La Magdalena Contreras, exigieron clausurar de manera definitiva una fábrica ubicada en esta colonia después de que fue suspendida por el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA. De acuerdo con las y los vecinos, la fábrica comenzó a operar hace 8 meses en jornadas de 12 horas, con trabajadores que ingresaban completamente cubiertos y sin que se informara qué tipo de actividad se realizaba en el predio. Demandaron investigar las sustancias utilizadas y que los responsables respondan por los daños a la salud de las familias colindantes de la fábrica. Denunciaron que las emisiones provocaron afectaciones respiratorias e irritación en ojos y garganta, así como vómito con sangre en niños y adultos. Estado de México. Habitantes de Teotihuacán exigen detener la extracción ilegal de agua. El 15 de junio, vecinos y vecinas de Teotihuacán realizaron una marcha para exigir a las autoridades detener la extracción ilegal de agua de los pozos, que persiste a pesar de que hace más de un año autoridades se comprometieron a atender el problema. Denunciaron que se extrae agua de los pueblos de San Sebastián Xolalpan, Santa María Coatlán y San Francisco Mazapa, para llevarla ilegalmente a municipios de la zona metropolitana que padecen desabasto de líquido. En marzo de 2025 ya se habían realizado protestas para denunciar el despojo del agua y autoridades municipales y estatales se comprometieron a resolver el problema. A más de un año, las autoridades cómplices siguen sin hacer nada. Estado de México. Pobladores de San Pedro Atlapulco incendian camionetas de talamontes. El 15 de junio, habitantes de San Pedro Atlapulco prendieron fuego a tres camionetas que eran usadas por talamontes para sacar madera en la zona de La Marquesa. El incendio lo realizaron en la carretera México-Toluca en protesta por el despojo de madera y la nula respuesta de las autoridades. Las acciones comenzaron a mediodía cuando talamontes a bordo de seis camionetas fueron sorprendidos por habitantes de Atlapulco. Al ver que los saqueadores huían, solicitaron apoyo de las autoridades para detenerlos, pero no recibieron respuesta. Enojados, los habitantes del pueblo bloquearon la carretera México-Toluca e incendiaron las camionetas. Reprocharon que decenas de hectáreas han sido devastadas por taladores clandestinos sin que ninguna autoridad intervenga o haga algo para impedir que persista este saqueo.
Jalisco. Continúan las agresiones contra comuneros de Azqueltán. La comunidad indígena autónoma de San Lorenzo Azqueltán publicó un comunicado en el que denuncia amenazas a sus integrantes por parte de un grupo de personas que busca desalojarlos de su territorio. El pasado 26 de junio, la comunidad de Azqueltán decidió trabajar colectivamente el predio La Peña Blanca, el cual había sido invadido. En respuesta, los invasores amenazaron a los comuneros con entregarlos a las autoridades, al mismo tiempo que robaban alambres y postes de la comunidad. Además de que uno de los invasores amenazó de manera directa al comunero Flavio Quiñones Aguilar. En el comunicado, los comuneros recordaron que a fines del año pasado fue asesinado el comunero Marcos Aguilar Rojas por integrantes del mismo grupo que realizó las amenazas. Denunciaron también el intento de cierre del único pozo de la comunidad en acciones de hostigamiento en el que los invasores y las autoridades municipales de Villa Guerrero actúan de manera conjunta. Solicitaron al gobierno de Jalisco que adopte medidas urgentes para detener la escalada de violencia.
Tlaxcala. Habitantes de San Pedro Ecatepec protestan contra basurero. El 24 de junio, pobladores de San Pedro Ecatepec, Tlaxcala, realizaron una protesta en contra de la imposición de un basurero en su comunidad que recibe el confuso nombre de Polo de Desarrollo de Economía Circular. La manifestación fue reprimida por la policía con golpes y gases lacrimógenos contra mujeres, hombres y jóvenes que se manifestaron pacíficamente en contra de la decisión estatal de instalar un basurero en su territorio. En un comunicado de solidaridad, los pueblos unidos de la región cholulteca recordaron que los pueblos no son basureros, fuera sus proyectos de muerte.
Oaxaca, manifestación en contra de contaminación petrolera. Pescadores de La Ventosa, Salina Cruz, realizaron una protesta el 29 de junio en contra de la refinería de Petróleos Mexicanos para exigir que la petrolera retire sus ductos de la zona pesquera. La manifestación se realizó luego de que el pasado 23 de junio hubo un derrame no reconocido de hidrocarburos en el que se contaminaron zonas de pesca y turismo. Para el colmo, la empresa estatal no reconoció la contaminación, pero sí contrató a 7 personas para que limpiaran los residuos de los hidrocarburos sin protección alguna. Las y los manifestantes expresaron que a lo largo del año han ocurrido decenas de derrames sin que exista una reparación o sustitución de los ductos.
Guerrero, asesinan ambientalista. El 5 de julio fue localizado sin vida Manuel Alejandro Mora Serna después de permanecer desaparecido desde el 20 de junio. El cuerpo de Alejandro fue localizado el 22 de junio en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, pero la Comisión Estatal de Búsqueda emitió la ficha de localización hasta el 3 de julio, casi dos semanas después de su desaparición. El periodista documentó y difundió irregularidades ambientales, actos de corrupción y vínculos entre empresas y autoridades locales de la región de la Costa Grande. Esas acciones lo llevaron a recibir amenazas a través de redes sociales. El día de su desaparición documentó daños ambientales atribuidos a una empresa deshidratadora de mango ubicado en la comunidad de La Saladita en Zihuatanejo. Denunció que la empresa operaba sin permisos ambientales y que extraía agua sin autorización de la Comisión Nacional de Agua, además de realizar daños al suelo y a cuerpos de agua.
Chiapas.
Denuncian intimidación y despojo en la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque. Integrantes de comunidades organizadas denunciaron amenazas por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno debido a su rechazo a la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque, en Chiapas. El 8 de junio de 2025 se inició la construcción del primer tramo de la carretera que atravesará los municipios de Palenque, Salto del Agua, Tumbalá, Ocosingo y Chilón. En la construcción del proyecto hay invasión y señalización de las parcelas donde avanzará la carretera. Según testimonios de las personas afectadas, entran a las parcelas sin consentimiento de los dueños, que tampoco tenían conocimiento de la obra. Entonces nos reunimos y acordamos colocar el letrero de rechazo a la supercarretera, por lo mismo que se violaron nuestros derechos porque no hubo consulta previa e informada. La manifestación de impacto ambiental se publicó después de que iniciaron las obras, pero la mayoría no sabe leer. En mayo de 2026, varias comunidades de Chilón colocaron letreros de rechazo a la carretera, y entonces vinieron las amenazas de las autoridades, quienes alertaron del envío de policía estatal y encarcelamiento a quienes se opongan al proyecto. Asimismo, el gobierno municipal ha citado a los propietarios de las parcelas para que firmen documentos que autoricen la obra y condicionarlos mediante programas sociales como Sembrando Vida.